después de estar muchos años deshabitada, aún recuerdo con mucha nostalgia la última vez que vi la casa que fue mi hogar durante mi niñez. ¿Cuántas historias permanecen ahí guardadas y escondidas en su interior? Todas ellas aún permanecen en mi memoria. Cuando cierro mis ojos, me veo junto a mis seres queridos, con los niños vecinos jugando y correteando detrás de la pelota. Aún puedo percibir aquellas familias que estaban cerca de nosotros. Me acuerdo de Mary, de Héctor, de Nancy, de Miriam y de Justo Pastor, compartiendo los días que estábamos de vacaciones cuando no teníamos clases. Nuestra modesta mesa servía para reunirnos y planificar los juegos que teníamos entonces. Estoy seguro que todos ustedes también tienen historias que contar de su niñez, ¿verdad? Para mí son hermosos recuerdos, y lo único que queda de aquellos momentos de mi niñez es aquella vieja casa desgastada con el transcurso del tiempo como mudo testigo de nuestras pequeñas vivencias. Frente a este panorama, debemos reconocer una verdad que a veces nos desconcierta: que todo termina y llega a su fin. Esto ocurre con personas, esto ocurre con posesiones, con las amistades, como aquel viejo árbol que en otoño deja caer sus hojas. Los adelantos científicos de los últimos tiempos, así como los avances de la medicina, han eclipsado nuestras viejas vivencias, y esos avances han permitido al ser humano prolongar su vida unos años más, aunque lamentablemente de pronto todo va a llegar a su fin. Sin embargo, para fortuna nuestra, entendemos lo que es diferente a este pensamiento tradicional. Dios nos ha hecho una promesa, y conforme vamos aprendiendo de ella, nuestra visión espiritual viene a ser muy diferente al común de las personas. Y ese precisamente es el tema que vamos a desarrollar en este mensaje. En Isaías 40, leemos algo que es propio de Dios y que de paso nos da el entendimiento acerca de su extraordinaria naturaleza. ¿Qué nos dice el profeta del milenio? Isaías capítulo 40 y versículo 28. Isaías capítulo 40 y versículo 28. Fíjense lo que dice, y por favor, leamos despacio para ir entendiendo. Dice Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece ni se fatiga con cansancio? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Al leer estos versículos, uno se da cuenta que existe una promesa inconmensurable para todo ser humano que de pronto vuelve sus pasos hacia su Redentor y Creador. Versículo 29 de Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Voy a repetir otra vez el versículo 31, que es muy importante. Pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que mientras nuestro mundo literalmente crece, por otro lado se va destruyendo poco a poco, donde los recursos naturales son cada vez más escasos, donde los glaciares se van derritiendo cada vez a mayor velocidad, debido al calentamiento del planeta. La realidad entonces nos muestra que venimos perdiendo grandes reservas de agua dulce, ya que por falta de previsión o mal uso del ser humano ocurre esto. Ni qué decir de los incendios forestales que muchas veces están fuera de control, arrasando bosques nativos y erosionando la fertilidad de los suelos. Y mientras todo esto viene sucediendo, el Eterno Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, como nos dice Hebreos en el capítulo 13 y versículo 8. Y lo maravilloso de todo esto es que la promesa de Dios que Dios nos hizo siempre está vigente. Siempre. Y eso es lo que precisamente vamos a buscar desde que fuimos llamados a renovarnos espiritualmente en esta época del año. Por eso es preciso entender muy bien las palabras del profeta Isaías, que dice que los que esperan en él tendrán nuevas fuerzas. Claro que para el común de los hombres la palabra renovación es prácticamente imposible, porque todos nuestros recursos físicos se van agotando de a poco, a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo ocurre con las cosas físicas, sin importar cuánto tiempo tarden en desaparecer. No importa. En cambio, para nosotros, la promesa de renovación es demasiado alentadora, porque tanto jóvenes como ancianos recuperarán su fortaleza con mayor energía que antes. Además, ¿cuántos de nosotros hemos soñado con volar libremente por el aire? Muchos. Bueno, Dios dice que llegará el momento en que podremos hacerlo y levantar vuelo como las águilas. Un tiempo en que podremos correr sin cansarnos, un tiempo en que vamos a estar sin enfermarnos y sin sentirnos débiles. ¿Qué tan convencido está usted, querido hermano que me escucha, de estas promesas? ¿Cree usted que se cumplirán ellas algún día? La grandiosidad de la palabra de Dios es difícil de creer sin la existencia de un proceso de transformación y conversión, los cuales se van desarrollando paulatinamente en cada una de nuestras vidas. Claro que para el mundo esto es una locura, pero para nosotros es real y muy cierta, porque al fin y al cabo estamos convencidos que somos un pueblo que Dios está edificando ahora, y por tanto estamos deseosos de ver cumplidas esas hermosas promesas en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos fieles. No obstante a nuestras creencias, pregunto, ¿dónde está la prueba? Es decir, si creemos estas promesas, deberíamos ver un reflejo de estas cosas de quienes esperan en Dios, es decir, aquellos miembros leales que supieron creer por fe a lo largo de la historia de las eras de la Iglesia. ¿Acaso ya se han cumplido estas promesas para su pueblo? Claro que todavía no. Y mientras esperamos, solo vemos cómo los miembros de la Iglesia más bien se enferman, se cansan, tienen problemas y hasta se mueren. Todavía yo no he visto a nadie volar o levantar alas como las águilas. Claro. Pero todo esto es un proceso que debemos entenderlo. Muchos hermanos duermen sin haber visto cumplidas esas promesas. ¿Acaso había algún aspecto de todo esto que no estábamos entendiendo bien? ¿Será así? Felizmente existe una escritura que nos permite ver el enfoque del apóstol Pablo, el cual nos proporciona respuestas a nuestros interrogantes. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito allá? Por tanto, dice el apóstol Pablo a los corintios, y por ende a nosotros. Por tanto, no desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, nos vamos envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirad nosotros las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde debemos fijar nuestra visión espiritual? ¿A lo físico? ¿A lo que vivimos tal vez alguna vez en nuestra niñez? No. Debemos ver a lo espiritual, porque eso no tendrá fin jamás, porque son eternas. Entonces, no nos debería extrañar que los seres humanos tengan la vista muy corta, porque en el fondo a veces nosotros también quedamos encapsulados en temas temporales. Es decir, que nuestros ojos ven las sensaciones que percibimos y las cosas que podemos experimentar físicamente. Pero, ¿y qué de lo que no vemos? ¿Y qué de lo que no vemos? Ya dijimos que todo lo que vemos se deteriora y muere, como ocurre con nuestros cuerpos físicos, como aquella vieja casa de nuestra infancia, y como los años que vivimos en nuestro colegio sin ir más lejos, años de estudiante lejanos ya. Pablo nos recuerda que todo lo que se ve se va pereciendo junto con nosotros, y nos hace entender que todo lo que es importante aún no han percibido nuestros ojos. Pero, ¿acaso es posible vislumbrar lo invisible? ¿Acaso es posible vislumbrar lo invisible? ¿Acaso hay alguna manera de hacerlo? Pensándolo bien, tal vez lo que importa no es la casa vieja de mi hogar durante mi niñez, sino lo que importa es saber cómo percibir lo espiritual que nos lleva a buscar nuevos horizontes y nuevas esperanzas. Nadie es capaz de percibir todo esto externamente. Repito, nadie es capaz de percibir todo esto externamente. Y cuando entendemos que lo visible es más importante que lo invisible, es más importante que lo visible, entonces nos damos cuenta que necesitamos una urgente renovación espiritual, dirigiendo nuestra visión hacia lo que no envejece, hacia lo que no se cansa, hacia lo que no se desgasta y que nunca muere. Es decir, que la intención de Dios es que nosotros hagamos el esfuerzo de renovar nuestro interior. Eso es lo más importante para Dios. Porque todo lo que ocurre con nuestro cuerpo físico, que se desgasta, que se enferma, es secundario y pasajero. Tal como ocurre con el mundo, donde sus afanes no salen de lo físico, porque muchos se afanan en tener, por ejemplo, mejor apariencia física, en base a cirugías estéticas, donde hasta algunos famosos deforman sus rostros intentando aferrarse a lo que no va a durar. Lamentablemente, casi nadie en el mundo se preocupa de lo espiritual. Son muy pocos los que tienen la preeminencia en lo espiritual, dejando atrás lo físico. En cambio, nosotros estamos conscientes que necesitamos renovarnos espiritualmente, porque eso es verdaderamente importante para nosotros. Dios busca la renovación de nuestro interior, es decir, de nuestra mente y de nuestro corazón. Por mucho que aún continuemos soportando pruebas, tribulaciones, enfermedades o dificultades, no importa eso. La intención de Dios es que nosotros vayamos transformándonos en nuevas criaturas mediante el desarrollo de su carácter perfecto, haciendo nuestras sendas rectas a través del Espíritu Santo de Dios, porque somos conscientes que sus promesas traspasan más allá de lo físico a la eternidad que no tiene fin. Entonces, siendo aún seres físicos, tratamos de entender lo profundo de la ciencia inconmensurable de Dios, a fin de mantener nuestra salud espiritual impecable, aferrándonos siempre a las cuatro bases espirituales, que son la oración constante, el ayuno que agrada a Dios, el estudio bíblico personal, que es muy importante, y la meditación personal, que nos permite proyectarnos cada vez hacia el futuro, gracias al mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Éxodo 20, versículo 12. Dios nos regala un tiempo extra, como una fuente de bendición, gracias a que supimos poner a Dios primero en todos nuestros actos personales. Pablo, en su carta a los Efesios, dice palabras muy inspiradoras al respecto, centrándose en lo que realmente importa a los cristianos fieles y verdaderos. He aquí la Escritura. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, versículos 14 al 19. Este pasaje es necesario entenderlo, hay que discernirlo, hay que meditarlo para entender la profundidad del mensaje de Pablo. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe toda familia, nombre, toda familia en el cielo y la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior. Nosotros no necesitamos maquillarnos externamente para lucir más simpáticos. Dios ve nuestro interior. El interior es lo más importante para nosotros. Por eso dice: por el poder de su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del conocimiento profundo de Dios y de conocer el amor de Cristo, versículo 19, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahí vamos, ahí debemos ir, ahí debemos concentrar nuestra atención, mucho más en este tiempo de renovación espiritual. Por eso hay algo que puedo decirles sin ambages, porque me quedo corto con lo que Dios hará con quienes Él ama y esperan en Él. Me quedo corto, porque todavía no puedo entender hasta dónde será la dimensión en que Dios nos va a llevar a su gloria. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. dice, Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es el Espíritu de Dios el que nos hace entender la profundidad de la dimensión espiritual de Dios, la altura, el ancho, la longitud y la profundidad y todo lo demás. Necesitamos, pues, hermanos, con urgencia, renovar nuestro espíritu en esta época. Necesitamos afinar y avivar continuamente la llama del espíritu que se encuentra en nuestros corazones, renovando de año a año nuestra lealtad ante quien se dignó llamarnos para hacernos sus hijos por siempre. Una vez más, Pablo lo expresa de esta manera. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 19. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 19. Qué interesante este pasaje. Ya dije alguna vez que Romanos 8 es el capítulo de la esperanza. Y allá hay muchas cosas, muchas verdades que están encubiertas, que están encerradas, pero que para nosotros son fáciles de entender. Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 19. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una gran verdad, una profunda verdad que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Alguna vez alguien dijo que para Dios el universo está brillando. Para nosotros físicamente el universo está oscuro. Pero dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros vamos a llevar gloria cuando seamos resucitados, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la última trompeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para renovarnos espiritualmente? En primer lugar, debemos buscar a Dios con todo nuestro ser, como dicen las Escrituras. Por ejemplo, vayamos a Isaías, capítulo 55 y versículo 6. ¿Qué tenemos que hacer para renovarnos espiritualmente? Isaías, capítulo 55, versículo 6. Fíjense el sano consejo que nos da el profeta. Dice, Isaías 55, versículo 6, buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y Amós, el profeta Amós también lo resume un poquito más, pero también encierra la misma verdad. Amós, capítulo 5 y versículo 4, Amós, capítulo 5 y versículo 4, dice, así dice el Eterno a la casa de Israel, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. ¿Y qué encontramos escrito en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 6 y versículo 33, Mateo capítulo 6 y versículo 33 dice, Dice Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Tus mandamientos son justicia. Una de las mejores formas de acercarse a Dios es participando activamente de la Pascua, de tal manera que salgamos fortalecidos en nuestra relación personal con nuestro amado Padre, toda vez que aceptamos el excelso sacrificio de nuestro Rey y hermano mayor, Cristo Jesús, recordando al mismo tiempo lo que Él dijo: «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna». Juan capítulo 4 y versículo 14. Es decir, como hijos potenciales del reino venidero, nuestra renovación espiritual es muy importante, necesaria y hasta urgente, porque necesitamos reavivar el compromiso con nuestro amoroso Padre, porque de esa manera nos hacemos uno con Él, en mente, en espíritu, en obra y en crecimiento, como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 17 y versículo 21 de su libro. Y cuando lo hacemos con respeto, con humildad y reverencia, automáticamente Dios nos bendice y volvemos a ser una vez más lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios. Para el mundo no somos nada. Nos ven pasar y nada más. Pero para Dios somos lo más importante cuando seguimos los principios espirituales, como el caso de la renovación espiritual de esta época. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado, hablando, el cuerpo está hablando del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el cuerpo bien concertado, bien unido, que se va edificando en amor. También Hebreos nos habla de lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 11. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 11. Estas dos escrituras, Efesios 4, 16 y Hebreos 2, 10 al 11, son muy importantes. Hebreos 2, versículos 10 al 11, dice: porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La visión espiritual de la iglesia basada en Efesios 4:16 y Hebreos 2:10 resume muy bien la meta espiritual de cada uno de nosotros. Porque la iglesia, con la guía del Espíritu de Dios, unida y entrelazada con lo que cada miembro aporta, nos hace crecer en amor como un todo bien unido. Eso somos. A eso vamos. Así debemos permanecer. En realidad, cuando participamos de la Pascua, estamos anticipando el glorioso futuro que Dios Padre y Jesucristo están preparando para cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, el deseo de Dios es mantener una estrecha relación con cada uno de sus hijos. Por eso nos hizo templos vivos del Espíritu. Por eso somos templos vivos del Espíritu. Jesucristo destacó esta importancia cuando dijo en Juan capítulo 6 y versículos 54 al 56 lo siguiente. Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Dice, dijo Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De eso se trata la renovación espiritual, queridos hermanos. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Lo que Jesucristo está diciendo es que nosotros, como templos vivos del Espíritu, estamos avivando la llama en nuestros corazones y Dios se agrada con nosotros. Debemos entender que sería imposible ser parte de la primera resurrección si anualmente no renováramos nuestro compromiso con Dios. Es imposible. Aún sabiendo que Él nos libró de la segunda muerte del lago de fuego. Obviamente entendemos que Jesucristo usó términos simbólicos en relación a comer su carne y a beber su sangre. Eso lo entendemos. De manera que el plan de Dios, que Dios creó en beneficio de la humanidad, no tiene parangón alguno. No se puede comparar con nada físico. Dios Padre aceptó su muerte como un sacrificio expiatorio, pagando la pena de muerte de todos los pecados de la humanidad. Pero ahí no termina todo, porque si verdaderamente somos seguidores de Cristo, nuestro deber es presentarnos delante de Dios con nuestras vestiduras espirituales limpias, con una mente sana y con una actitud de sincera humildad, totalmente positivos, porque sabemos que Dios es amor en la plenitud del Espíritu. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Qué importante también es esta escritura. Todas son importantes. Efesios capítulo 5 y versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un perfume suave que sube hasta el trono de Dios. Ese es el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de olor fragante. No hay más amor, como dice la Escritura, que haber dado la vida uno por sus hermanos. No hay más grande amor que ese. Y Jesucristo precisamente hizo eso mismo. Durante 3 años y medio, Jesús caminó por los polvorientos caminos de Judea y Galilea, enseñando el Evangelio, sanando enfermos, consolando afligidos y echando fuera demonios, como nos dice Lucas en el capítulo 4 y versículo 14 al 44. Pero cuando llegó el momento de cumplir las Escrituras, estando frente al sumo sacerdote que lo acusaba sin piedad, Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta profecía que está escrita en Marcos capítulo 14 y versículo 62 también fue expresada por el profeta Daniel, quien escribió lo siguiente, Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7 y versículos 13 y 14. Fíjense esta escritura tan importante para nosotros. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Jesucristo presentándose ante Dios Padre, el anciano de días. Versículo 14, y le fue dado a Jesucristo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí vamos, esa es nuestra visión espiritual. Por eso, renovamos nuestro compromiso por Dios aquí en la Pascua. Por eso aceptamos el sacrificio, ¿para qué? Para que en el día postrero también seamos resucitados. Es decir, que como sus llamados necesitamos estar preparados para cuando llegue ese crucial momento. Porque Dios ha decretado muerte eterna para quienes no se arrepienten por haber quebrantado sus santas leyes. Eso es lo que Dios ha decretado. Por eso Dios ve la maldad del mundo de esta manera. Isaías capítulo 64 y versículo 6. Fíjense cómo ve Dios la maldad del mundo. Isaías se hace partícipe de él. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La perfecta justicia de Dios exige que la pena del pecado sea pagada. Por eso es de gran importancia que la gravedad de este asunto nos quede bien clara. No obstante, la misericordia de Dios es infinita. Por eso dio a su único Hijo, quien se ofreció voluntariamente por los pecados de toda la humanidad. Es decir, de cada ser humano que se arrepiente de su vida pasada, reconociendo a Jesús como su único salvador personal. Y el profeta Isaías escribe algo muy importante que debemos recordar. Isaías capítulo 8 y versículo 20. Isaías capítulo 8 y versículo 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque no les ha amanecido. Mucha gente piensa y dice que las leyes de Dios no están vigentes, o que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Pero están todos equivocados. Porque debemos regirnos a la ley y al testimonio. Porque si no decimos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido, es decir, todavía seguimos en tinieblas. Pero siendo hijos del día, no caminamos en tinieblas. Pero necesitamos renovarnos sacudiendo simbólicamente el polvo acumulado de nuestros pies. Simbólicamente el polvo acumulado de nuestros pies, buscando la sanidad de nuestra mente en unidad armoniosa a través de los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, porque nuestra culpabilidad recayó en Jesucristo. Por eso, Pablo escribe en Colosenses capítulo 1 y versículos 15 al 20 lo siguiente. Colosenses capítulo 1 y versículos 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si el hombre no hubiese pecado, Jesucristo no hubiera necesitado sacrificar su vida como ser humano. pero Él se sacrificó por nosotros. Y continúa el versículo 16 de Primera de Colosenses 1, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, hay cosas que no vemos que ya fueron creadas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya dije en un momento anterior que nosotros no vislumbramos, no vemos lo espiritual, pero debemos sentirlo en nuestra mente, debemos sentirlo en nuestro corazón, porque las Escrituras nos enseñan eso. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es extraordinario que esta palabra plenitud se repite vez tras vez, porque es muy importante. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios nos está haciendo entender que la obediencia a sus santas leyes es vital y fundamental en la vida de todo cristiano genuino. Y digo genuino porque hay muchos cristianos que no lo son, que piensan que con que habiendo recibido a Jesús en su corazón, ahí ya son salvos. Romanos capítulo 5 y versículos 9 al 10. Romanos capítulo 5 y versículos 9 al 10. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuándo viene la ira de Dios? En la gran tribulación. Y si nosotros nos renovamos espiritualmente de año en año, seremos salvos de la ira de Dios. Es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo en Romanos 5:9. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estos son dos conceptos que no pueden ir separados, andan juntos. Por esa misma razón, la novia de Cristo renueva de año en año el compromiso que hizo con su novio. Claro. Pero también debemos estar seguros que no podemos tomar el sacrificio de Cristo a la ligera. Ah, yo no necesito prepararme, estoy bien. Mañana voy a tomar la Pascua. Ah, sí. Acuérdense las palabras del apóstol Pablo. El que toma la Pascua indignamente, juicio, come y bebe para sí. Y por esa razón, muchos hermanos duermen. Por esa misma razón, la novia de Cristo renueva, como dije, de año en año, el compromiso que hizo con su novio. Porque aceptar su sacrificio demanda de cada uno de nosotros una vida transformada. Y hablamos de esto hace 3 semanas atrás, cuando hablamos de la metamorfosis espiritual que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, en nuestro caminar diario rumbo al reino, mediante una nueva perspectiva y un nuevo enfoque, el cual no tolera más el pecado. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Fíjense la advertencia que nos da el apóstol Pablo. Es una advertencia este pasaje. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, nos dice el apóstol Pablo. Con el tal ni aun comáis. Versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Es decir, necesitamos pues vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Mientras las palabras del apóstol Pablo nos recuerdan que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese sacrificio es real y debe afectar profundamente nuestros sentidos mientras continuamos carrera hacia la eternidad. En conclusión, y para terminar este mensaje, pregunto: ¿está usted preparado para renovarse espiritualmente? ¿Lo está? ¿Se ha preparado? ¿Ha sido diligente con usted mismo? ¿Tuvo tiempo de sacar la levadura espiritual de su vida? ¿Cuánto aprecia usted realmente el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto aprecia? Tengamos presente que la muerte, como la vida de Jesús, son imprescindibles para nuestra salvación. Se trata de dos aspectos que se complementan mutuamente, porque el uno no funciona sin el otro. Claro, no funciona sin el otro. Pablo escribe que, habiendo recordado estas cosas, nos dice, cuando hemos revisado nuestra condición espiritual, cuando hemos sacado el polvo espiritual de nuestros pies, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículos 15 al 16. Así como la Pascua nos reconcilia con nuestro Padre, gracias a la preciosa sangre que derramó su Hijo, así también la fiesta de los panes ácimos nos hace entender que Jesucristo resucitado vive su vida en cada uno de nosotros. Para salir vencedores, precisamos entender al enemigo. Para salir vencedores, precisamos entender al enemigo. En nuestra batalla espiritual, el enemigo está dentro de nosotros. El enemigo está dentro de nosotros. Porque la naturaleza humana es como un campo lleno de malas hierbas. Arranquémoslas de una vez por todas de raíz, queridos hermanos, y reemplacémoslas por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos producir y llevar mucho fruto en nuestras vidas. En horas previas a la celebración de la Pascua, meditemos en estas verdades, entendiendo la profunda verdad del Cristo viviente, vivo no solo en el cielo, sino también en cada uno de sus fieles seguidores. Es urgente y necesaria nuestra renovación espiritual. Por supuesto que sí.